universo desconocido.
Sí, y así es como en teoría nació el universo.
¿Quiere decir eso? ¿Que no estamos del todo seguros?
Mira, a lo largo de la historia se han ido ofreciendo teorías que daban explicación a las cosas y acontecimientos que nos rodean. De este modo, cada cierto tiempo, surge una nueva teoría que revoca o complementa a la anterior. Y supongo que será así también en el futuro.
¿Y hasta cuándo ocurrirá eso? Quiero decir, ¿cuándo llegará el día en el que tengamos respuesta para todo?
Tengo la sensación, hija mía, de que aún queda un largo periodo de tiempo para que podamos siquiera vislumbrar una mínima parte de todo lo que aún nos queda por conocer. No obstante, en la actualidad estamos tratando de hacer algo que no es poca cosa. Se trata de la teoría del todo.
¿La teoría del todo? ¿Qué es la teoría del todo?
Es un intento por unificar, por dar sentido a todas las teorías a partir de una sola. ¿Recuerdas cuando tratábamos de completar aquellos puzzles cuando eras pequeña?
¿Cómo olvidarlo? Siempre había unas cuantas piezas que no terminaban de encajar.
Exacto. Aquellos momentos en los que tratábamos de dar acomodo a esas rebeldes piezas que no acabamos de encontrarle su lugar. Sería, en comparación, similar al momento en el que se encuentra en este instante la ciencia actual cuando se trata de encontrar esa mencionada teoría del todo.
Ajá. Creo que lo voy comprendiendo.
Bueno, es que no es tan sencillo.
¿Qué quieres decir?
En teoría, al parecer, el universo debería abarcar todas las posibilidades y encontrar una teoría que englobe todo ello, y no es nada sencillo.
¿A qué te refieres con todas las posibilidades?
Es cuestión de probabilidad. Según Richard Feynman, un físico del siglo pasado, existen múltiples universos en donde se dan todas las posibilidades. De este modo, podríamos decir que en alguno de esos universos, tú y yo podríamos estar haciendo, no sé, otra cosa en este momento. O incluso que los Estados Unidos fuese la primera potencia mundial.
Sí, claro. O que exista un universo donde una pandemia estuviera azotando a toda la población mundial.
Pues sí. ¿Quién sabe?
Ay, ¿sabes qué pienso, papá?
Dime.
Que esas teorías son demasiado difíciles de creer para que sean ciertas.
Si puedes imaginarlo, hija mía, ¿por qué no creerlo? Ah, el universo está plagado de secretos. Cuando cae la noche y miramos hacia arriba, vemos algo majestuoso, maravilloso. Y es solo una pequeña parte que se deja ver de un todo. ¿Por qué no creerlo? ¿Por qué no creerlo? Ahí está siempre presente, cargado de interrogantes. Sí, hija mía, es el universo.
Y volvemos a dar entrada a nuestro querido Luis Débora. Luis.
Ya me desabrocho los cinturones. Mira, estamos en un nuevo mundo.
Bueno, menudo mundo, porque esto es algo magno, es todo, ¿no?, lo que es el universo.
Tema complejo hoy, tema complejo, Javier.
Vaya.
Y así que yo creo que lo primero que vamos a hacer es definir qué es una teoría física. Una teoría física es una estructura conceptual que desarrollamos para organizar, entender el universo y para hacer predicciones. Y para ello es necesario superar el juicio de la experiencia repetidamente. Nuestro pensamiento también está en constante evolución, no es una entidad estática. Y la ciencia es el proceso mismo de la evolución a través de los años de pensamiento. La historia de la ciencia nos dice que no hay razón por la cual creer que existe una teoría más efectiva que otra. La ciencia, a lo largo de los años, se ha encontrado con nuevas mediciones, nuevos resultados, en ocasiones inesperados, que han provocado que teorías aparentemente sólidas también sean cuestionadas. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, los físicos teóricos pasaban las noches en vela tratando de reconciliar las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo con las ideas de Galileo. En esa época había dos soluciones obvias. Una era considerar que la teoría de Maxwell tenía una validez limitada, que debía ser extendida por alguna teoría más fundamental, y la otra opción era suponer que era la equivalencia de los sistemas inerciales la que no era válida para cualquier situación. Ambas ideas eran lógicas, y se investigó cada una de ellas. Pero ¿cuál de ellas eligió Einstein? Pues ninguna, Javier. Einstein se tomó en serio ambas teorías. Consideró que tanto Galileo como Maxwell habían comprendido algo profundo sobre el mundo físico y, por lo tanto, sus teorías eran correctas. Einstein, a diferencia de otros físicos, abordó el problema intentando demostrar que ambos conjuntos de transformaciones no se contradecían entre sí y advirtió que la raíz del problema era que la simultaneidad entre los sucesos era independiente del observador. Abandonó el carácter absoluto de simultaneidad y nació la teoría de la relatividad especial. Pero por otro lado, en 1900, el alemán Max Planck, estudiando la radiación emitida por un cuerpo negro, también se dio cuenta que la energía no era continua, sino que era discreta, formada por pequeños paquetes llamados fotones. Este descubrimiento rompió la física clásica de la época. Nació así, como todos bien sabemos, la revolución cuántica. En este sentido, el primer gran éxito fue la electrodinámica cuántica, es decir, la generalización de las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo al mundo subatómico. Pues como bien sabemos, las ideas de Einstein y de Planck sacudieron el conocimiento clásico. La física cuántica introdujo lo discreto y lo probabilístico, y la relatividad el carácter dinámico del espacio. Pero ambas teorías todavía están inacabadas, y todo parece indicar que puede existir una teoría más fundamental. ¿Por qué todavía no ha sido descubierta? Pues aunque parezca sorprendente, los principios físicos sobre los que se basa una son incompatibles con la otra. Vaya. Javier, ¿sí? Las leyes que gobiernan el mundo cuántico y las leyes de la relatividad son muy distintas. Entonces, ¿cuál podría ser la mejor manera de abordar el asunto?
Complejo para responder, ¿eh?
Pues sí, por eso lo primero que vamos a hacer es detenernos un momento en uno de los principales problemas que encontramos, la gravedad. El universo está dominado por cuatro fuerzas o interacciones fundamentales: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Todas nacieron posiblemente de una fuerza inicial única. La fuerza relativa de estas cuatro interacciones se caracteriza por ser muy parecidas, exceptuando la gravedad, que es una fuerza extremadamente débil. En física, este problema se le conoce como el problema de la jerarquía. Para hacernos una idea de lo débil que es la gravedad, si a la gravedad le damos como fuerza relativa el valor un 1, pues la fuerza nuclear fuerte es de un 1 seguido de 38 ceros más fuerte. La fuerza nuclear débil es de 1 seguido de 25 ceros. Y el valor del electromagnetismo es de 1 seguido de 36 ceros más fuerte. Y curiosamente, cuanto mayor es la fuerza, sí, menores son las estructuras que forman. Para hacernos una idea, la proporción del electromagnetismo con la gravedad es parecida a comparar el diámetro del universo observable con un diminuto átomo. Por este motivo, hace falta un número enorme de átomos para lograr un efecto gravitatorio apreciable, y por eso es tan difícil analizar los efectos cuánticos de la gravedad. Te voy a poner otro ejemplo, Javier, para hacernos una idea de lo débil que es la gravedad y lo difícil que es analizar los efectos gravitatorios a nivel cuántico. Se estima que sería necesario un acelerador de partículas con unos brazos más grandes que el tamaño que tiene nuestro sistema solar para poder analizar efectos gravitatorios a escala cuántica.
Vaya, vaya.
Como puedes comprobar, en la actualidad la observación de cualquier efecto asociado a la gravedad cuántica es extremadamente complicado. Pero aunque las leyes del mundo del macrocosmos y el mundo cuántico sean diferentes, no existe ninguna evidencia que indique que el universo deba estar regido por distintas leyes a diferentes escalas. ¿Cuándo deberíamos empezar a utilizar las leyes de la mecánica cuántica? ¿Y cuándo son aplicables las leyes de la relatividad? ¿Existe un tamaño límite para que utilicemos unas leyes u otras? ¿Qué características debería tener una teoría que resuelva este problema? Es decir, ¿qué camino deberíamos seguir para buscar estas respuestas y encontrar la teoría del todo? Pues Javier, los físicos han intentado buscar soluciones a este problema desde diferentes puntos de vista. Y en este sentido podemos encontrar dos grupos, con ideas opuestas. Por un lado, el físico de partículas, y por otro lado, el físico relativista. El físico de partículas aborda el problema de forma parecida a la que surgió con el modelo estándar, es decir, respetando los principios de la mecánica cuántica y que ha permitido la construcción de las teorías que gobiernan las tres fuerzas fundamentales, excepto el de la gravedad, como hemos dicho. El modelo estándar de la física de partículas describe con precisión prácticamente todos los fenómenos naturales de origen no gravitatorio. Y la gravedad, en este caso, es solo la última frontera que queda por descubrir. ¿Cómo intentaron solucionar este problema de la gravedad? Pues aplicando las ideas del modelo estándar, que tan buenos resultados había tenido para explicar la fuerza nuclear débil, nuclear fuerte y el electromagnetismo, e intentaron abordar el problema de la gravedad. De esta forma nació una teoría nueva, independiente, que tenía como objetivo unir en una sola teoría las cuatro fuerzas fundamentales. Esta teoría proponía que los constituyentes fundamentales de la materia no eran entes puntuales, sino que eran objetos unidimensionales, infinitamente delgados, denominados cuerdas, y que a diferencia de las partículas, podían vibrar en diferentes frecuencias, rotar o moverse de una forma serpenteante. Javier, ¿te suena de algo esta teoría?
Pues sí, porque hablando contigo suenan muchas cosas, ¿eh?
Pues sí, en este caso me estoy refiriendo a la teoría de las supercuerdas.
Sí, señor.
Y estos físicos asumieron que una teoría cuántica de la gravedad solo era viable en el contexto de la unificación de las cuatro fuerzas fundamentales. ¿Qué características tiene la teoría de las supercuerdas? Bueno, pues esa teoría fue propuesta a finales del siglo, a finales de los años 60, si no recuerdo mal, en el estudio de las interacciones nucleares. Lo primero que debemos saber sobre esta teoría es que no se trata de una teoría, sino más bien de un conjunto de suposiciones y métodos de cálculo basados en ella. No tiene ecuaciones fundamentales y nace como una formulación cuántica de la interacción gravitatoria. Lo primero que debemos saber es que la teoría de cuerdas no es una teoría ni fundamental, como es la relatividad general, ni fenomenológica, como es el modelo estándar. Está aislada del resto de la ciencia y sus ideas son especulativas. La teoría original se aplicaba solo a partículas llamadas bosones, pero pronto los teóricos se dieron cuenta que para que la teoría de cuerdas pudiera explicar el funcionamiento de nuestro universo era necesario describir también otras partículas, como los electrones o los quarks, es decir, los llamados fermiones, los constituyentes de la materia, para entendernos. Por este motivo fue necesario incluir una nueva simetría en la teoría. Esta simetría, que no existe en el modelo estándar, es llamada supersimetría. Esto implica que a grandes energías los bosones se pueden convertir en fermiones y viceversa, lo que es necesario, por lo tanto, que existan partículas supersimétricas. Esta teoría propone que los constituyentes fundamentales de la materia, al igual que las distintas formas de interacción, no son entes puntuales, como propone la física de partículas que conocemos, sino que se trata de objetos unidimensionales infinitamente delgados, denominados cuerdas, y que a diferencia de las partículas, pueden vibrar en diferentes frecuencias, rotar o moverse de forma serpenteante. Las cuerdas pueden ser de dos tipos, pueden ser abiertas o cerradas, aunque estas últimas tienen también sus extremos puntuales. Las cuerdas, al moverse en el espacio-tiempo, dibujan una estela bidimensional que se denomina hoja de mundo, parecida a las que dejan las partículas al moverse por el espacio-tiempo. Las cuerdas pueden vibrar mucho o casi no hacerlo, rotar en torno a su eje o no hacerlo. También dos cuerdas abiertas pueden unirse para formar una cerrada o una cuerda cerrada enrollarse sobre sí misma. Gracias a esa enorme posibilidad de movimientos que tiene una cuerda, se puede describir todos los componentes de la materia y sus interacciones a partir de un único objeto primordial. Las cuerdas son objetos unidimensionales sin espesor, a diferencia de las partículas elementales. No obstante, las cuerdas sí tienen una longitud, aunque no tengan espesor. Son infinitamente delgadas y son el menor objeto posible. En su estado de menor energía se encuentran en un estado borroso y se presentan como un objeto fantasmagórico, ligeramente fluctuante. También son objetos elásticos de cierta tensión y esto les permite vibrar a distintas frecuencias. Para hacernos una idea, sería algo parecido a las cuerdas de una guitarra, las cuales oscilan a distintas frecuencias dependiendo de su tensión o el material con el que esté construida o su forma de rasgado. Por este motivo las guitarras se afinan variando la tensión de las cuerdas.
Cierto, cierto. Yo te iba a decir incluso, fíjate, que sería como una especie de gigantesca arpa, ¿no?
Sí, sí, más o menos.
Lo digo por la cantidad de cuerdas, ¿no?
Sí, pero a diferencia de las cuerdas de la guitarra, sí, Javier, las cuerdas de la teoría tienen la peculiaridad de que las vibraciones que se propagan sobre ellas solo pueden hacerlo viajando a la velocidad de la luz, ajá, ni más rápido ni más lento. Uh-huh. Al ser esta su velocidad, la densidad de las cuerdas queda determinada por una tensión, uh-huh, pero esta tensión tiene un valor enorme. Atención, Javier, para hacernos una idea. Si quisiéramos compararlo con la tensión sometida por la cuerda de la guitarra que os he comentado antes, sí, pues obtendríamos que la cuerda de la teoría es hasta 10.000 trillones de trillones más tensa. Vale. También esta teoría establece diferentes formas por las que una cuerda puede adquirir masa. Una de ellas es mediante la vibración. Las diferentes maneras en las que la cuerda puede vibrar representan diferentes partículas que conocemos, pero solo admiten unos modos discretos de vibración. Esto da lugar a un espectro de energía interna asociada a la vibración de las cuerdas que se identifica con la masa de las partículas elementales que conocemos. Una cuerda vibrando en su frecuencia, por ejemplo, más baja, pues aquí representará una partícula sin masa. En cambio, las cuerdas en el estado de mínima energía dan lugar a lo que se conoce como supergravedad. Si una misma cuerda vibra a una frecuencia más alta, pasaría entonces a comportarse como una partícula ya con masa. Pero la masa de la partícula también depende del tamaño de la cuerda. A misma vibración, cuanta más pequeña es la cuerda, más masa tiene. De hecho, la masa de una cuerda resulta proporcional a su frecuencia de vibración multiplicada por su tensión. Una segunda forma también que tiene la cuerda de adquirir masa es moviéndose a lo largo de la dimensión, de la dimensión, que ahora vamos a hablar también. Uh-huh. En este caso no necesita vibrar, y es mayor cuanto más pequeña es la dimensión extra, aunque en este caso su masa no es tan elevada como la provocada por la tensión, por la vibración, perdón. También existe un tercer mecanismo por el cual una cuerda puede adquirir masa, y es enrollándose a lo largo de la dimensión extra. En este caso la masa es proporcionada a la cantidad de vueltas de enrollamiento y al perímetro de la dimensión compacta. Javier, en el modelo estándar no existe nada parecido. No obstante, en algunos casos, la masa resultante de las partículas más livianas resulta asombroso. Es de unas mil billones de veces más o menos la masa del bosón de Higgs o del quarktop, que son las partículas que conocemos más pesadas del modelo estándar. Uh-huh. Por este motivo, la teoría de las cuerdas utiliza otros mecanismos para dar masa a las partículas, en concordancia con estos valores experimentales que conocemos. Las cuerdas tampoco pueden vibrar en cualquier frecuencia, sino que solo pueden vibrar, y solo pueden hacerlo, en múltiplos enteros de su frecuencia fundamental. Por este motivo, la teoría de las cuerdas conlleva la existencia de una variedad de partículas precisas, con masas que corresponden a sus frecuencias permitidas. No obstante, estas posibilidades aumentan al rotar o enrollarse. Como vemos, un montón de posibilidades. ¿Sí? Las cuerdas tampoco pueden moverse ni estirarse en la dirección a lo largo de la cual ella misma se extiende. No puede moverse en una velocidad arbitraria, y por lo tanto, en este caso, se establece una relación entre la velocidad de la cuerda y su tensión. Por ejemplo, la cuerda abierta se mueve como si tuviera energía que está relacionada con su longitud. Por eso, otro dato importante a tener en cuenta es la longitud de las cuerdas. Que en un primer momento, aquí los físicos de la teoría afirmaron que la longitud de las cuerdas sería 100 veces mayor que la longitud de Planck. Pero actualmente se cree que el tamaño en su estado de menor energía resulta ser algo menor a una 10 billonésima de trillonésima de centímetro. Esto es una dimensión bastante muy pequeña, es un tamaño de menor que un protón, aunque puede llegar, se estima que puede llegar hasta una trillonésima de centímetro cuando vibran a gran energía. Como hemos comentado antes, otra de las peculiaridades que tiene esta teoría es cuántas dimensiones exige esta teoría de cuerdas. Pues esta teoría establece una predicción exacta del número de dimensiones. Inicialmente, la teoría necesitaba de 26 dimensiones para que funcionase. Pero esta teoría era inestable y no predecía la existencia de los fermiones. Posteriormente, gracias a, entre otros motivos, a la supersimetría, el número de dimensiones se redujo de 10 a 9 espaciales y una temporal. ¿Por qué necesita 10 dimensiones? Esto es un poco más complicado. Para dar respuesta a esta pregunta debemos viajar ya a la década de 1920, donde Theodor Kaluza demostró que la sola presencia de la gravedad en un espacio de cinco dimensiones equivaldría a la suma de la gravedad y el electromagnetismo en una dimensión menos. Es decir, esta idea unificadora propone que tanto la gravedad y el electromagnetismo son distintas manifestaciones de una gravedad pura. Esta ingeniosa idea lo que viene a decir es que el campo electromagnético que observamos en nuestro universo podría ser la sombra de la gravedad fluyendo en otra dimensión y a la que de otra manera no podríamos llegar. Uh-huh. Como hemos dicho anteriormente, uno de los estados de oscilación de las cuerdas cerradas es, en su estado de menor energía se comporta como una partícula sin masa, ¿no? Uh-huh. Pues esta partícula representa al gravitón, que todavía tampoco ha sido descubierto. Según la teoría de la relatividad, una partícula sin masa debería moverse a la velocidad de la luz, y esto implica que nadie puede verla en reposo. Esta partícula debería tener oscilaciones perpendiculares, ya que si las vibraciones fueran paralelas, aquí excederían en ese caso la velocidad de la luz. Pues según las ecuaciones de esa teoría, la ausencia de vibraciones en la misma dirección en la que se mueve es compatible con la simetría conforme sobre la superficie de esa hoja mundo que os he comentado antes. Uh-huh. Solo si su trayectoria se desarrolla en un espacio-tiempo de 10 dimensiones. Por eso necesita exactamente de 10 dimensiones. Aunque, Javier, aunque parece una exageración de dimensiones, uh-huh, la llamada compactificación resuelve el problema, debido a que 6 de las dimensiones son minúsculas. Consiste, para hacernos una idea, en suponer que algunas de las dimensiones son tan pequeñas que no podemos observar sus efectos. Aquí el ejemplo que se suele utilizar para entender este concepto es el de imaginar un cable de metal visto desde cerca. Su estructura tendrá 2 dimensiones si nos centramos únicamente en su superficie. Pero si observamos el cable desde la lejanía, observaremos al cable como una línea extremadamente fina. Por lo tanto, una de las dimensiones del cable es tan pequeña que podemos ignorarla a todos efectos. El cable puede parecer de una dimensión para un ser humano, pero para un ser diminuto,
claro,
que pueda moverse a su alrededor, le parecerá que tiene una superficie de 2 dimensiones. Por este motivo...
Sí. No lo iba a decir, pero está ahí, claro.
Claro, eso es. Por este motivo, se dice que las dimensiones en la teoría de las supercuerdas está compactificada. Pues en la teoría de las cuerdas pasa algo parecido. 6 de las dimensiones son tan pequeñas y cerradas que no tienen efectos observables. Por alguna razón que desconocemos, solo 4 de las dimensiones, una de ellas el tiempo, se ha expandido, dando lugar al universo que observamos. Y 6 dimensiones están compactificadas, es decir, son indetectables a escala humana. Posiblemente serán los futuros aceleradores de partículas los que podrán comprobar si existe una pérdida aparente, por ejemplo, de energía, y por lo tanto la existencia de dimensiones compactas. Tal vez también sean estos futuros aceleradores de partículas, también podrán llegar al valor de energía umbral necesario para adentrarnos en las dimensiones compactas. Pues la teoría de las cuerdas también propone la existencia no solamente de dimensiones, sino también de membranas de 2 dimensiones, que pueden vibrar de más modos que las cuerdas. Y a estos objetos se le llaman, que seguramente lo habrás escuchado alguna vez, Javier, las branas.
Ajá.
Estas membranas multidimensionales ayudan a la teoría a responder por qué son cuerdas y no objetos de mayores dimensiones. Por lo tanto, la formulación de la teoría de las cuerdas necesita incluir también de esa existencia de branas. Estas branas potencian las posibilidades de esta teoría, y aquí las configuraciones geométricas que se pueden dar se multiplican. De las 4 interacciones que conocemos y que hemos hablado antes, solo la gravedad podría abandonar nuestra D3 brana, y llevada por las cuerdas cerradas pueden viajar hacia una dimensionalidad mayor. En cambio, Javier, el resto de las interacciones son responsabilidad de las cuerdas abiertas, cuyos extremos están ya anclados en las branas. Todo esto pues ayuda a explicar por qué no puede propagarse el resto de las interacciones a través de las dimensiones. También uno de los aspectos interesantes de estas branas, uh-huh, es que expresa la posibilidad de la existencia de 2 maneras equivalentes, en apariencia distinta, de describir un mismo fenómeno físico y esto, Javier, lo observamos en nuestro universo. ¿Cuáles son las ventajas de la teoría de las cuerdas? Pues destaca, porque supera cualquier otra teoría en su simetría, su simpleza y en la generalidad de su formulación matemática. Puede dar una descripción de la gravedad compatible con las leyes cuánticas. Por un lado, las cuerdas se sienten la curvatura del espacio-tiempo y son a la vez los constituyentes fundamentales de esa geometría curva. La teoría de las cuerdas tiene los ingredientes necesarios para resolver las inconsistencias que encontramos en la teoría de la relatividad general y al aplicarle la ley de la física cuántica. Otra ventaja es que las cuerdas podrían explicar todas las partículas. Estas serían cuerdas, pero en diferentes modos de manifestación, que vibrando a diferentes frecuencias, sonrollándose, cumplen con las propiedades de las partículas que conocemos actualmente. Con esa teoría se podrían y dar también experimentos teóricos para poder poner, por ejemplo, a prueba su consistencia o su construcción matemática. Un ejemplo lo encontramos en las propiedades térmicas de los agujeros negros, que presenta el límite extremo entre la gravedad y el espacio-tiempo, propuesto por la relatividad. Suponer que los agujeros negros están formados por cuerdas puede dar respuesta a una propiedad que tienen los agujeros negros, la de su temperatura, que es inversamente proporcional a su masa. Es decir, a medida que pierden masa, se calientan más. Pero, Javier, ¿qué fallos podemos encontrar en esta teoría, en la teoría de las supercuerdas? Pues en esta teoría, el espacio-tiempo es estático y no respeta la relatividad, que describe muy bien el mundo del macrocosmos. Aunque los modelos más recientes de las supercuerdas consideran también espacio-tiempo curvos, estos siguen siendo estáticos, absolutos y eternos. También necesita de simetrías y de dimensiones adicionales que no han sido todavía descubiertas. Esta teoría tampoco ha sido capaz de hacer predicciones que puedan contrastarse con las observaciones. Tampoco es una teoría bien formulada y completa. El formalismo de los cálculos de las interacciones entre supercuerdas es tan complejo que es difícil evaluar si los cálculos son correctos o no. También necesita de una supersimetría que hemos hablado antes, y no existe ninguna evidencia experimental de la existencia de la supersimetría en la naturaleza. Y debe existir, debe de estar rota, porque no se observa fermiones y bosones con la misma masa. En el caso de existir la supersimetría, su detención experimental depende de esa ruptura. Además, Javier, en el caso de no existir la supersimetría, los cálculos que podría hacerse con esta teoría son de unos 10 elevado a 500 posibilidades.
Wow.
Por lo que sería casi imposible encontrar alguna predicción. Por este motivo, algunos astrofísicos, en vez de llamarla la teoría del todo, la llaman la teoría en la que todo vale. La teoría de las cuerdas, por lo tanto, queda fuera de nuestro alcance tecnológico. No obstante, se espera que esta teoría pueda dar respuesta al nacimiento y a la expansión del universo y pueda también dar respuesta a la naturaleza de la energía oscura.
Esto, Luis, es una masterclass, ¿eh? Pero impresionante, ¿eh?
Pues muchas gracias, Javier. Es un tema apasionante. Y vamos a seguir.
Sí,
porque,
sí.
Como te he comentado anteriormente, uh-huh, que para intentar dar respuesta al problema de la gravedad encontrábamos a otro tipo de científicos, ¿no?
Sí.
Y me refiero al físico relativista, que trata de resolver aquí el problema de la gravedad cuántica de forma análoga, como se han tratado otros problemas científicos a lo largo de la historia. En este caso, uniendo conceptos ya confirmados por la ciencia. Por ejemplo, Newton descubrió la gravitación universal, combinando las ideas de Galileo con las elipses de Kepler. O Einstein construyó la relatividad especial utilizando los conceptos de la mecánica de Newton y el electromagnetismo de Maxwell. Y posteriormente pudo reconciliar la gravitación newtoniana con la relatividad especial. Pues posiblemente, con la gravedad cuántica nos encontremos con el mismo problema. Pues así surge la teoría de la gravedad cuántica de bucles. En rasgos generales, pretende unir los conceptos confirmados experimentalmente de la relatividad general con los de la mecánica cuántica. Es posible que la contradicción entre ambas teorías en este caso no es un problema, sino una oportunidad para acercarnos a una teoría más completa. La gravedad cuántica de Buckle surge para intentar terminar con esa profunda revolución conceptual iniciada por ambas teorías, con el objetivo de resolver el enigma de la gravedad, aplicando las ideas de las dos teorías. La fusión de la relatividad general y la mecánica cuántica podría abrirnos la puerta a un nuevo territorio inexplorado. Pero si cada una de las teorías por separado ya desafía nuestro sentido común, esta nueva teoría ya podría abrir nuevos conceptos todavía más asombrosos. Dado que la relatividad nos enseñó que la geometría y la gravitación van unidas de la mano, podríamos resumir de esta teoría que cualquier figura geométrica viene dada por el campo gravitatorio que hay en ella. La íntima relación entre la geometría del espacio-tiempo y el campo gravitatorio tal vez sea el principal desafío para entender cuáles son las propiedades cuánticas de esas cantidades geométricas, que no podrán adquirir ni cualquier valor y tendrán una incertidumbre de ciertos pares de magnitudes, y también su evolución aquí tendrá un carácter probabilístico, como plantea la mecánica cuántica. Conocemos que hay un valor mínimo para el tamaño de cualquier figura geométrica, y se espera que sea a esa escala, a la escala de Planck, es decir, a 1,6 por 10 elevado a menos 35, donde los efectos cuánticos aquí de la gravitación ya sí que puedan ser relevantes. Es la longitud de Planck. En esta longitud de Planck, aquí no tiene sentido ni hablar de distancias ni de nada. Y es esta teoría la que plantea que encontraríamos, atención, átomos de espacio-tiempo. Átomos de espacio-tiempo entre los cuales no habría nada. Muy por encima de esta longitud ya se podría tratar el espacio-tiempo como algo continuo. La existencia de una longitud mínima, la longitud de Planck, implica la existencia de una escala máxima de energías también, la energía de Planck. Y por lo tanto, no aparecen los infinitos al calcular las magnitudes físicas. En este sentido, el propio espacio-tiempo adquiere una estructura granular, formada por porciones individuales, los átomos de espacio-tiempo, cuyo tamaño depende del campo gravitatorio en cada uno de ellos. ¿Qué características tiene esta teoría, la gravedad cuántica de Buckle? La existencia de una escala mínima otorga a la gravedad cuántica un carácter universal, muy parecido a lo que sucede con la relatividad y la mecánica cuántica. Uh-huh. Esta teoría supone el descubrimiento de una longitud mínima a la escala de Planck, lo que supone un carácter finito y discreto de la naturaleza a escalas más fundamentales, y en donde los efectos cuánticos de la gravitación son relevantes. Es una teoría minimalista, en el sentido que evita la introducción de ideas especulativas. Necesita aquí solo tres dimensiones espaciales, respeta la relatividad general, es probabilística y entiende el espacio-tiempo como una entidad dinámica y discreta, en donde existen átomos de espacio-tiempo. Aquí el espacio se vuelve discreto. Depende de la materia, como los granos de arena de la playa arrojados al aire y movidos por el viento. Sí. Pero con una peculiaridad, entre dos granos de arena puede haber, hay algo, o hay espacio vacío o no hay nada. Pero es que entre dos átomos de espacio-tiempo, no hay nada, ni siquiera vacío. Serían como los píxeles del universo. El espacio y el tiempo, en este caso, se difumina en una red de átomos de espacio-tiempo entre los cuales encontramos la nada más absoluta. Y son estos átomos de espacio-tiempo las unidades elementales de la gravedad cuántica de Buckle. En esta teoría no hay tiempo ni espacio. El espacio y el tiempo que conocemos serían meras aproximaciones de los verdaderos estados cuánticos de la gravitación.
Bueno, estamos conociendo un tema realmente profundo, pero claro, cuando hay alguien con una calidad tan inmensa como posee nuestro querido Luis Débora, que por cierto, Luis, al final yo creo que deberías de hacer algo, porque podría también crearse la teoría de Débora, ¿no?
Bueno, no creo. Oye, lo importante es ir adentrarnos. Buscando respuestas y sobre todo en ciencia también es muy importante también equivocarse, porque cerramos caminos y podemos iniciar nuevos caminos para continuar avanzando en esa búsqueda de respuestas y conocer cómo funciona nuestro universo. En nuestro universo todavía existen muchos misterios. Como estamos tratando hoy, no existe ni una teoría que pueda resolver todos los datos experimentales que tenemos actualmente. Por lo tanto, todavía queda mucho camino. Poco a poco la ciencia va evolucionando. Hay grandes científicos, grandes matemáticos, y posiblemente cada año seguimos encontrando nuevas ideas, nuevos planteamientos, y vamos descubriendo nuevas cosas.
Antes, que no quiero que se me olvide, por favor, informa a nuestros viajeros que tú tienes un canal maravilloso y cuéntales.
Pues sí, tengo un canal de que se llama Universo Oculto, donde voy subiendo, pues mira, voy subiendo también esas, las intervenciones que voy haciendo en diferentes programas de radio. La mayoría son de otros mundos. Y tengo, ahora he iniciado también un nuevo espacio de un nuevo programa, justamente buscando eso, respuestas, que se llama ¿Por qué?, que es una cadena de preguntas basada en preguntas que nos planteamos. La primera pregunta la planteó un niño, y en este caso busqué a un invitado que diera respuesta a la pregunta, y es el propio invitado el que va a proponer la siguiente pregunta para que yo busque otro invitado que intente dar respuesta a lo que ha planteado. Y también ahora estoy también metido en esto, y sobre todo tengo también, como bien has dicho, Universo Oculto, que es donde voy poniendo todas estas cositas de intervenciones y relacionadas con el universo. Y luego, como bien sabes, que muchas veces hemos hablado aquí en otros mundos, pues también mis ideas, que hemos hablado, por ejemplo, de esa modificación de la ecuación de Drake que realicé, del escudo conmutador de la realidad, de los multiversos giratorios también, de la hipótesis que planteé también de la energía oscura. Es decir, que también voy proponiendo cositas para ir por lo menos ir acercándonos, o por lo menos ir planteando y poner también al público pues estos conceptos que planteo, no con la intención de que tenga razón o no, simplemente con la intención de por lo menos ir abriendo puertas o cerrando puertas.
Pues solamente que decir la verdad, y es que te mereces un aplauso gigante, porque realmente no todo el mundo puede ofrecer una información como tú. Nosotros tenemos la suerte de tener a Luis Débora, de conocer todo lo que hay ahí fuera, y también que nos rodea y que somos parte también nosotros de todo ese universo.
Si quieres, para terminar, sí. Y ya para...
Sí, sí, claro, claro.
Que nuestros oyentes puedan entender, porque antes he explicado en la teoría de las supercuerdas qué predicciones hacía esa teoría, sí. Y yo creo que para ponerlas cara a cara, lo mejor también es conocer qué predicciones hace la teoría de la gravedad cuántica de bucles, y para ponerlas cara a cara, y cada... cada quien nos está escuchando, pues que elija la que más le guste. Los físicos también, cada uno tiene, son más propensos a una o a otra, y luego hay más, todavía hay más, pero estas son las más principales, pero luego hay muchas otras teorías del todo. Pues Javier, esta teoría, por ejemplo, es capaz de predecir fenómenos que ya han sido observados, o incluso realizar nuevas predicciones sobre futuros fenómenos. Aquí, si fueran ciertas los conceptos de esta teoría, muchos de los conceptos que actualmente conocemos a escala cosmológica, aquí los pondría patas arriba. Por ejemplo, la gravedad cuántica de bucles establece, atención, que el Big Bang no ocurrió. No es necesario un origen del universo ni tampoco un final. En su lugar, predice la existencia de un universo oscilante que sufre fases de expansión y contracción sucesivas. La teoría predice que cuando los átomos de espacio-tiempo, que forman esa geometría cuántica, pues en una curvatura significativa, el universo nunca llega a alcanzar esa singularidad inicial. Por el camino se encuentra con un gran rebote, que hace que no se contraiga más y empiece otra vez a estirarse. Por lo tanto, nuestro universo sufriría sucesivas fases de estiramiento y contracción, y nunca alcanzaría la singularidad inicial. Posiblemente, Javier, ahora mismo podríamos estar en una de esas fases de estiramiento. ¿Por qué no se puede alcanzar la singularidad inicial? Pues sería algo parecido a lo que le ocurre al electrón que nunca cae al núcleo atómico. No obstante, el origen de este gran rebote todavía no está completamente claro, porque la teoría de la gravedad cuántica de bucles todavía no está completa. y no describe de manera satisfactoria las fluctuaciones cuánticas de la geometría espaciotemporal tan importantes en esa época, en esa era de Planck. Otra de las predicciones que hace esta teoría tiene que ver con uno de los objetos más sorprendentes del universo y uno de los que más te gusta a ti, Javier. Y me refiero a los agujeros negros.
Sí.
Pues predice las ecuaciones que describen la entropía de un agujero negro, dotándola de una explicación geométrica, según la cual los átomos de espacio-tiempo son los estados microscópicos del horizonte de sucesos, y un observador cerca del horizonte de sucesos solamente interacciona con una pequeña parte de él. Y otra forma de analizar la posibilidad de la existencia de esta teoría sería analizando las ondas gravitacionales primordiales. En este caso, su descubrimiento podría suponer la primera evidencia observacional de la gravedad cuántica de bucles. Como hemos visto, Javier, hemos conocido dos teorías contrapuestas en sus ideas y conceptos, pero que aportan muchas soluciones a algunos de los misterios de nuestro universo. Pero, ¿será la teoría de las supercuerdas o la gravedad cuántica de bucles la teoría definitiva? Es decir, ¿la teoría del todo? Pues si encontramos la respuesta a esta pregunta, en otros mundos lo contaremos.
Maravilloso, mi amigo. Un abrazo muy grande, temazo, de verdad. Sí que hacía tiempo que no te teníamos, pero ha merecido la pena la espera porque el resultado es realmente magnífico, excelente. Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy fuerte y un saludo para todos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Decía al final, en la parte de la introducción, que por la noche, cuando llega la noche o cuando cae la noche, miramos a las estrellas, obviamente cuando tenemos el cielo despejado. Y allí vemos cosas, ¿no? Vemos puntitos de luz, pensamos, imaginamos, incluso hasta decimos, ¿habrá alguien ahí al otro lado, en aquellos lugares? Pero es que, después de escuchar a Luis Débora, si ya el universo lo veíamos realmente magno, impresionante, es que se transforma en una complejidad tal que parece como algo distinto, ¿no? Es tanto lo que nos ha contado hoy Luis Débora que es difícil asimilar todo lo que hay fuera, ¿verdad? Pero todo eso es parte del universo desconocido.